recordamos lo que nos pasa. Nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan. Nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah!
Bueno, volvimos, estamos en el aire. Si esto quiere decir que hay otra historia, bueno, esperemos que la historia la escriban realmente lo que conocen de historias para que podamos salir adelante. Así como también salieron adelante los chicos de la selección argentina de que ganaron la Copa América, realmente fue espectacular, una hazaña increíble, donde se retira Di María del fútbol. A lo grande, él es de Rosario Central, lo tenemos que parar todo cuando decimos Rosario Central, que precisamente hoy juega Central en el estadio Arroyito de Rosario Central. Miguel, ¿sabías eso? En Arroyito, hoy juega Central con un equipo justo, brasileño.
Justo voy el finde. Y bueno, parece que se queda Di María, ¿eh? Cuenta la mala lengua que ya anotó la hija en el colegio. Quiero adelantarte.
Ah, ¿que se queda donde está?
Argentina.
¿En Argentina? ¿En Argentina?
Yo tengo entendido que no, que arregló por otro...
Yo te digo...
Por otro club, ¿no?
Por un club...
Por un año, por un año. Dijeron. Sí, un club europeo por un año. No,
la verdad, Taro, que... Igual, ahora que vamos a hablar de la rural, pero vos, con este tema de la inclusión, ¿cómo lo ves en la rural?
Pero
por, ¿cómo viste el sistema?
Por la
¿cómo
X.
Viste
el tema? Por la X. Por la X.
De las vacas.
Sí.
Ese es el problema de la rural.
El tema de la X, ¿viste?
El problema de la X.
Claro, sí. ¿Viste? Como no sabían leer, entonces dijeron, hagamos la X. X. ¿Viste? Política de inclusión, dijeron.
Claro.
Escúchame, estamos en plena época para que comience la Expo Rural, que todos los años, en el mes de julio, se produce este encuentro para que todos los productores puedan presentar sus ganados y, bueno, competir y realmente otorgarle un premio al mejor expositor, ¿no? Así que, Jorge, sabemos que hoy estuviste en la rural desde muy temprano, ¿puede ser?
Sí, hoy a la mañana sí. Nos dirigimos con Andrés. Sí. A la rural y vimos la bajada del primer animal que respondía al nombre de Fantasía Místico. Es un animal que viene de la estancia Santo Tomás de la Sierra en Saldungaray, es del partido de Torquist y es un ejemplar de la raza Hereford. Los Hereford, bueno, es una raza británica, ¿no? Una raza, es el típico colorado de pecho y cara blanca, que se le llama careta, pecho blanco, un animal de mucho hueso, un animal largo, muy carnudo, digamos de que es una de las razas insignias con las cuales Argentina pasó al frente en calidades de carne, ¿no? Porque los primeros animales que llegaron a América fueron todos de las razas continentales que venían de España.
De España.
Eso fueron las primeras, todas las razas que normalmente llegaban en los barcos a América venían como reserva alimenticia de los primeros colonizadores. Esa hacienda, ese ganado, fue quedando orejano. Orejano se le llama al animal que no tiene dueño, al animal que se va criando libremente en la naturaleza, y era un animal un poco más arisco.
Más salvaje.
Claro, más salvaje.
Más salvaje.
Animales que no estaban descornados, por ejemplo,
sí.
que no tenían, por ejemplo, un régimen de vacunaciones, un plan sanitario como para que el animal, digamos, se pueda desarrollar en buen estado sanitario y de salud, ¿no? Obviamente de que fue el ganado criollo, también llamado animales chorreados,
sí.
¿No? Porque era toda una mezcla de razas que eran de todo tipo, razas de carne, razas lecheras, sí, que le fueron aportando esa capa característica chorreada, como es la de, normalmente la del ganado criollo. Sí. Y el ganado criollo, bueno, obviamente de que es muy bueno el ganado criollo, no responde a una raza específica, pero sí se lo ha utilizado en los inicios para que a través del cruzamiento estratégico, sí, con otras razas mejoradoras se obtenga mejor calidad cárnica. Y los británicos para eso son especiales.
Especialistas, ¿no?
¿Por qué? Porque tienen calidad por la gran cantidad de grasa que acumulan. O sea, tienen un marmoreo, sí, producto de que vienen de un lugar de mucho frío y expuesto.
¿Eso es bueno, Jorge, que vengan de un lugar frío para el animal?
Depende para qué. Porque sí, si vos lo vas a llevar a un animal británico al norte del país, sí, eso es complicado. Por eso han surgido las razas híbridas, sí, es decir, las razas mestizas de cruzamiento, sí, de británico con animales que sí soportan el calor y que tienen pelo más corto y que son más más altos, más despejados del piso.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque los terrenos son distintos, son más escarpados, y un animal petizo como el británico, que en el campo se le llama pata de sillón, porque pata de tiene sillón, pata corta y gorda.
Es patacón.
Claro, es muy, digamos, mucho hueso. El animal británico...
¿Cuánto pesa, Jorge, más o menos, un animal de eso?
Aproximadamente un toro reproductor está en el orden de los 800 kilos.
¿Y cuánto come?
Te puede tomar un promedio de 35, 50 litros de agua por día.
¿Y la comida?
Y bueno, te come más
30.
O menos un 4...
30 kilos.
Sí, un 4... 4 o 5% del peso vivo.
¿Por día?
Por día, claro.
Qué bárbaro.
Uno lo primero que tiene que pensar antes de cargar un campo es cuál es la estrategia de alimentación, porque vos lo que tenés que asegurar es agua fresca,
mira,
y reservas alimentarias. Entonces, sí, en Europa están acostumbrados a pensar en eso porque Europa tiene nieve. Y entonces, como tienen nieve,
ellos
tienen que guardar en la primavera y en el verano,
sí,
tienen que guardar el pienso, tienen que guardar los fardos de alfalfa, tienen que guardar los ovillos de pasto, muchos les ponen restos de melaza como para endulzarlo y que sea más atractivo para la comida.
Ah, ¿le gusta el animal?
La melaza. Claro, sí, sí. Y después, sí, lo otro que hay que hacer es para aprovechar de que el animal tenga una... son una máquina de masticar, digamos, ¿no? O sea, vos cuanto más acelerás el proceso de alimentación y de engorde, el animal más te va a engordar. Entonces, se utiliza, en especial en la época invernal, un suplemento dietario para que pueda digerir los pastos más duros, porque al animal no le gusta, digamos... Si vos tenés que comer lechuga fresca,
sí,
con tomate y cebolla, una mixta,
sí, sí,
te gusta fresquita la verdura.
Claro.
Cuando te la dan ya media pasadita, media seca, no te gusta tanto, te gusta menos.
El animal...
La manera de que la pueda digerir, porque el talón de Aquiles del bovino es su proceso digestivo, porque adentro de los cuatro estómagos que tiene el bovino, hay algunas hay digamos bacterias, en realidad son bacterias que descomponen,
sí,
la materia verde de que va triturando el bovino, que va regurgitando, que la vuelve a masticar y que la va pasando del omaso al abomaso, primero va al rumen y después la va pasando de estómago a estómago.
Interesante.
Entonces, cuando uno carnea, por ejemplo, un animal, puede observar,
sí,
el interior del sistema digestivo y,
sí,
puede llegar a comprender de que es una máquina de procesar celulosa.
¿Cuánto mide, por ejemplo, un intestino de un animal esto? ¿No se sabe?
Yo la verdad que no tengo la longitud del intestino.
Pero es bastante.
Es mucho. Es mucho.
Que vendrían a ser los chinchulines, los famosos chinchulines.
Los chinchulines y la tripa gorda.
Sí.
Que es muy rica, digamos. En otros lugares no se consume, pero acá en la Argentina se consume. Los chinos se vuelven locos por la...
Los brasileños no lo consumen, por
las
anchuras.
No, los americanos, no. Por ejemplo, no comen, no. Que a mí me encantan las mollejas, ¿no?
Sí.
Pero por eso Estados Unidos exporta la molleja porque no la come.
¿Y la entraña?
La entraña es un corte, sí. A mí me gusta mucho.
¿La entraña? ¿Cuánto sale por animal?
Dos. Sí, una a cada costado.
Por eso es tan cara.
Claro. Se ha puesto cara ahora, hoy. Antes... se puso de moda y ahora hacen hasta empanadas de entraña,
no te puedo creer.
Aunque parezca mentira. Pero volviendo al tema de la alimentación, muchas veces al animal se le aporta un suplemento dietario que es rico en...
¿Proteína?
En proteínas y en potasio, básicamente.
¿Qué le ayuda al animal el potasio?
Al aportarle fósforo,
sí.
¿No? Y básicamente se hace como una especie de bloque agridulce que tiene fosfato diamónico. Lo tiene en forma desactivada.
Sí.
El animal de alguna manera lo va como purgando, le va acelerando su proceso de bosteo. Para que pueda digerir los pastos duros, porque el animal no quiere comer yuyo, no quiere comer paja colorada,
claro.
O paja blanca, como hemos visto en voy a hacer un nexo con el caso Loan.
Sí.
Nosotros estamos viendo las tierras de Corrientes.
Sí, sí, correcto.
En los campos correntinos que estuvimos viendo, vimos lo que se denomina malezal.
¿El malezal
qué es? El malezal es un pasto.
Un yuyo seco.
Es un pasto, digamos,
duro.
De la región, un pasto duro. Y el animal no come la paja seca.
Ah.
Eso normalmente se elimina a través de, o bien una raleada en el campo, o se lo quema.
Que es
muy peligroso quemarlo.
Ah,
¿por
mira.
Qué? Porque en las zonas... En las zonas de Entre Ríos y de Corrientes se aprovecha el campo para la producción de madera, además de la ganadería.
Ah, también.
Entonces, también lo otro que tenés es arrozales. Los arrozales conviven en la zona porque necesitan de campos arenosos y humedales. Entonces, normalmente esa paja seca que uno ve, que es de color colorado o blanco, en el momento de la primavera, se aprovecha de que hay temperatura, hay viento, y se lo quema controladamente. O sea, se arma un equipo de gente que prende el fuego y del otro lado del campo donde está el alambrado se lo apaga normalmente con alguna mochila de agua o si no también se usa algún cuero de oveja humedecido. Como para ir apagándolo, pero el campo se quema rápidamente.
Expande el fuego de una manera.
Sí, es terrible, porque
cuando
gana el fuego, vos ves las víboras que
no.
La yarará que saltan, sí, prendida a fuego que se queman vivas.
Uy, pobrecito, sí. Dios mío. Escúchame, Jorge, vas a estar en la Expo Rural, ¿no es cierto? Con la agrupación que vos pertenecés, que.
Vamos a estar en el pabellón Ocre.
Sí.
Con la raza blonde de Quitem.
Sí.
Y bueno, vamos a estar disfrutando de ver los animales.
¿Y del vino?
Y del vino. Nos va a estar acompañando la
bodega
Almaguar con este vino que es un Malbec.
Un Malbec.
Muy bueno.
Sí.
No es un blend, sino que es una sola cepa.
Sí.
Acá va a explicar después.
Ahora, después de vos,
Santi,
le vamos a dar la palabra.
Para diferenciar. ¿Qué es un blend? Esto es un blend, porque tiene más de una cepa y es elaborado con porcentajes equilibrando el sabor que se percibe.
¿Qué es Vivarellal o Trivarellal ese vino? ¿Tiene tres cortes?
Tres cortes.
¿Dos cortes de uva?
Sí.
Dos cortes de uva. Escúchame, entonces, ¿vas a estar en la rural a partir de qué día, Jorge?
A partir de este jueves.
De este jueves. ¿Y el stand?
El stand Blonde de Quitén del pabellón Ocre.
Bueno, con esto que ha dicho Jorge Lagos, los esperamos a todos, vamos a estar ahí nosotros y ahora vamos a hacer una pequeña pausa, un corte y una quebrada y volvemos. Bueno, volvimos. Acá estamos entre vinos, toros y el precio del dólar. El precio del dólar en estos momentos, Miguel Romano.
Y mira, el dólar.
El blue, ¿no? Estamos hablando del blue.
El dólar libre, ya no es
blue. El dólar libre. Bueno, libre.
1.405.
Que no es tan libre. Está,
el
bueno,
turista está
baratísimo. 1,
ahora, escúchame. Dijeron que lo iban a bajar, pero no bajó tanto.
Sí, lo bajaron.
¿Bajaron 100 pesos? ¿Qué
estás haciendo? 100 pesos, bueno, 100 bueno, pesos.
Dale.
Sí, sí, hay gente que compró...
De 63 creo que estábamos hablando de 47.
Hay gente que compró 1.480 y ahora
y ahora se está haciendo... 1.450.
Mira, mi asesor económico... Asesor económico...
Piruncho, está el Piruncho, el asesor Piruncho.
El licenciado Lago.
¿Qué dijo? Hay que apostar al oro.
Compra oro.
¿Es verdad, Jorge?
Bueno, el oro es algo...
La reserva.
Ideal como para invertir a mediano... o largo plazo. Bueno, a largo plazo mejor, porque digamos sí. Se va revaluando con el correr del tiempo, porque es un producto que es finito en la existencia del planeta. Pero es infinito.
Hay algo que la gente no sabe, que vos sabés que el oro vos lo alquilás. Y cobras interés del oro.
Pero en el Banco Ciudad, el empeño.
Yo te hablo afuera, no conozco acá cómo es el mecanismo.
Sturzenegger,
acá te pagan.
Sturzenegger,
no conozco el mecanismo interno.
Envió barras de oro.
500 millones de dólares.
De las reservas del Banco Central.
Eso es real.
Y están en Londres, ¿verdad?
Eso es real.
Y
están en Londres.
Eso es real.
Lo cual estaba bajo siete llaves y lo tuvo que denunciar la bancaria, ¿no? Como todo.
Bueno, ¿quién era?
La verdad es que la bancaria no puede hablar.
Pero ¿quién
es? Eso, hablando no de cosas hablar, importantes, Tablo, porque me quedé con algo así muy importante que contaba Jorge de la rural y...
A ver.
Vos que sos de, sabés, de animales, tenés campo, tenés... ¿no? ¿Cómo es el carácter del toro? Un tipo es dócil, es llevadero.
Mira,
uno lo llama y viene, por ejemplo. No, este es como se llama, místico. Místico, no.
Pero nosotros hacemos distinto lo que hace Jorgito Lagos. Sí. Nosotros hacemos todo fecundación artificial, ¿no?
¿Son de mirar al toro ustedes también o no?
Ah, todo fecundación. ¿Cómo es eso, Elías?
Si lo ves, decís pobre vaca.
Sí.
Porque, maltrato animal encima. Sí, entonces,
si vos ves,
ya corregiste el
interés. Es el guante que se pone el veterinario, que dentro del brazo y del guante pone como una lanza, que es donde está el semen del toro.
Sí.
Y te puedo asegurar que todo el brazo entra, totalmente entra el brazo, y con la mano va empujando la vara donde está el semen.
Mira vos. Entregar. Qué bárbaro.
Pero y vos sos de observar esos procesos, ¿no? Porque hoy contaba, nos contaba en off acá el compañero Marcelo, nos decía que el toro perchero que tiene que estar deformado.
No, Marcelo, Enrique, no Marcelo. Marcelo no vino.
Marcelo hoy no vino, se quedó
con el vino. Bueno, era Enrique.
Enrique.
El muchacho de San Martín. ¿Está bien así?
Sí, Enrique de San Martín.
Entonces, ahí está. Entonces, ahí Tano, en el tarot, el toro es una figura importante.
Sí.
Entonces, ¿cómo la relacionás vos el tarot calabrés? El tarot calabrés con lo que estuvo contando Jorgito.
Sí.
Tauro, vamos a la astrología. Tauro, a ver, lo mirás a Jorge, que es un toro jornido.
Yo te hago una pregunta. Si en lugar de estar hablando del tarot y de las cartas, hablamos un poquito de los despioles que estamos teniendo en este hermoso país.
Por
el
ejemplo,
el único que nos está dando alegría es la selección argentina.
Sí.
Que como dije en programas atrás, ojalá pusiéramos el 10% de las ganas que le ponemos cada vez que juega la selección, le ponemos para empujar todos juntos, como dicen los muchachos liberales, los viejos meados y los pendejos en pañales, como digo yo. Que debemos estar todos juntos.
Hablando de la selección, todos salidos de eso.
Para salir de esto.
Todos salidos los jugadores del seleccionado argentino de sociedades anónimas deportivas, ¿no?
Y el que hizo el gol fue el toro.
Sí, todos, ¿no?
El toro, sí, todos.
Claro, toro. Ahí está,
hablando de toro, ¿viste?
¿Ves cómo relacionan? Hoy estás inclusivo, astrólogo, tarotista. Tremendo.
Sí. Escuchame una cosa.
Giorgi.
Sigamos con... Ya de las vaquitas aprendimos un montón con Jorge Lagos.
Ahora sigamos con el vino.
Y sigamos con el vino.
Que aparte lo sirvió.
Pero aparte...
Que nos explique el que nos sirvió.
Mirá,
y que...
Yo le quiero decir...
Que nos cuente de su Herlingham natal.
Ahí está. Nuestros oyentes tienen que enterarse que acá degustamos el vino en vivo y en directo, porque estamos en vivo, en el corazón acá de San Telmo, diríamos, degustando este vino. ¿Qué vino estamos degustando realmente, Santi, ahora? Porque es un sabor... impresionante que tiene este vino.
Un aroma tiene.
Un aroma.
Sí, este es el blend que hablamos al principio. Es un 45% de Malbec, tiene 45% de Bonarda y un 10% del agua Pedro Jiménez, que es esta blanca autóctona. Así que esto es lo que estamos tomando. Como pueden ver, es frutal, floral.
No, impresionante especiado. El bouquet que tiene.
Muchas gracias.
Escúchame, Santi. Supongamos que Juan quiera comprar 10 cajas de vino o 5 cajas de vinos. ¿Dónde tiene que dirigirse Juan para comprar esos vinos? ¿A qué página? ¿A qué
nosotros,
lugar?
Nosotros hacemos venta directa.
¿Por ejemplo?
Nosotros nos pueden encontrar en un número WhatsApp, por ejemplo, que es el 5025-3008, 11-5025-3008.
Bien.
O a través de las redes sociales, @almaguar, Alma, H-U-A-R, Almaguar.
No entendí el número, ¿qué número es?
Es 11-5025-3008.
Esto lo hace...
¿Dónde tienen físicamente el local?
Nosotros estamos en Hurlingham. Ajá. Somos de ahí, así que tenemos provincia nuestro local.
Los chicos claro, dicen Harlingen ahora. Sí, Harlingen. Sí.
No, bueno, el hurlinguense. El hurlinguense dice
Hurlingen. Sí, sí. Escúchame, ahí ustedes pueden vender vino directamente al que va.
Ahí tenemos que, local, sí, sí, sí.
¿Y la dirección es?
Es Marqués de Avilés 1162.
Marqués de Avilés 1162.
Así es.
Hurlingen. ¿El horario de atención?
Estamos desde las 10 hasta las 19.
Bárbaro. Y van a estar en la exposición rural con Jorge Lago.
Así es, vamos a estar ahí acompañando
a Jorge. Van a exponer un vino. ¿Qué tipo de vino van a exponer?
Este es un Malbec Reserva. Sí. Tiene 12 meses de paso por barrica. Como decía Jorge hace un rato, es un varietal de 100% Malbec. A diferencia del que estamos tomando ahora, que es un corte.
Sí.
Los cortes son aquellos vinos que también se le dice blend, que blend es lo mismo que decir corte o decir assemblage.
Sí.
Son estos vinos que están compuestos, ya sea por más de una variedad, puede ser un Malbec Cabernet, un Malbec Bonarda, un Bonarda Cabernet. Hay uno que es muy famoso mundialmente, que es el Corte Bordelés, que es Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot. Pero también puede ser un blend de añadas, es decir, puede ser un mismo varietal de diferentes añadas. Puede ser un Malbec 2020, Malbec 2021 y Malbec 2022. Sí. Podría ser un blend de añadas, o puede ser un blend de terroir, se llaman, que son blends de distintas regiones, es decir, un Malbec del este con un Malbec de Luján, con un Malbec del Valle Uco, todo en un mismo vino. Ese sería un blend de terroir.
Si vos tuvieras que aconsejar en estos momentos, ¿no?, a los tomadores, bebedores de vino, del buen vino, ¿con qué lo acompañás a este vino realmente? ¿Con qué se puede acompañar? ¿Con pasta? ¿Con quesos, con carne? ¿Qué es lo conveniente para un vino así?
Este vino particularmente, yo lo acompañaría con algún queso de vaca especiado, podría ir muy bien.
¿Especiado? Sí, sí, sí. La verdad, una picada va como un piña.
Sale.
Va muy bien con quesos de vaca, con fiambres, entonces iría muy bien con una picada, pero también con...
Con una buena mollejeada también. Los chinchulines.
Sí, es una pasta con buena salsa. Generalmente la Bonarda es una uva que va muy bien con pastas, con mucha boloñesa.
¿Y el pescado con qué vino se acompaña generalmente el pescado?
¿El pescado?
¿Con vino blanco? ¿Es verdad eso?
Depende cómo esté preparado, pero si tiene una preparación más bien ácida, con limón, por ejemplo, sí iría perfecto con un blanco ácido, como puede ser un Sauvignon Blanc.
Un Sauvignon.
O un Riesling.
Bien.
Eso sería lo ideal. Sí. Pero después, si tiene alguna otra preparación, puede ir con otro estilo de vino. Si es más tiene una preparación más cremosa, puede ir con un buen chardonnay, pero por lo general sí vinos blancos. O algún vino tinto ligero podría llegar a ser.
Sí.
Pero por lo general el tanino, que es el que está presente en el vino tinto, no es tan amigo del pescado.
Una consulta, pero
sí.
Es decir, una duda que tengo.
Sí.
¿Viste que Argentina estuvo exportando mucho vino en los últimos tiempos?
Sí, sí, sí.
¿Incrementó la exportación de vino a Argentina o se mantuvo ahí? ¿Cómo lo ves al tema?
En los últimos años no. La verdad que
el
último buen año fue el 2021.
Sí.
Para todas las bodegas argentinas hubo un crecimiento muy grande. Pero 20, después,
21.
22, 23 y 24 son años de caída de exportación.
O sea, fueron años de mucha inversión.
Sí.
Y de poco rendimiento.
Y de retenciones. Económicas. Las retenciones.
Las retenciones.
Se complicaron mucho.
¿No dijeron que le iban a sacar una retención?
Sí, han sacado. Después creo que volvieron a poner. Sí. Vuelven a sacar. No queda, viste, bien en claro. Hoy por hoy, las retenciones las están devolviendo, por lo general.
Sí.
Pero aún así, el precio no es competitivo el nuestro.
O sea, no es
con las ofertas que hay de otros países.
Otra consulta, Santi.
Sí.
La bodega, viste que hay bodegas que producen tanta cantidad de litros de vino.
Sí.
Esta bodega, ¿cuántos litros de vino produce por
Nosotros por tenemos año? Capacidad de producción de 300.000 litros de vino.
¿300.000 litros?
300.000 litros de vino tenemos capacidad. Bárbaro. No hacemos el 100% para el consumo del año, sino que dejamos algún remanente en barricas para añejar.
¿A barricas te referís a acero inoxidable?
No, barricas de roble.
Roble.
En lo que es elaboración, sí, todo acero inoxidable. En lo que es añejamiento, utilizamos barricas de roble.
Se utiliza el roble americano.
Así es, sí, sí.
Que, vos sabés que hace, en la legislatura porteña, hace un tiempo, si mal no recuerdo, Aníbal Ibarra, se le dio por modificar los pisos de la legislatura. Eran pisos de ciento y pico de años. ¿Y sabés lo que hizo este hombre con la parte operativa, ¿no? De la legislativa.
Total, olvídate,
sí. Levantó los pisos y le puso alfombra.
Mira,
vos fíjate, levantó. ¿Cómo terminó esta película? Primero que casi terminan todos procesados ahí porque hubo una investigación. Sí. Comenzaron con 2 millones de dólares y terminaron con 18 millones de dólares de gastos para esta reforma.
Y la, y, la venta, y la venta de la madera de pinotea que estaba en el piso.
Claro, y, te, y terminaron comprando a una bodega de Mendoza la parte de la pinotea para poder reemplazar, porque le exigió la justicia,
volver a la madera.
Volver a la madera natural.
Mira.
Esto pasó en la legislatura porteña en el gobierno de Ibarra.
No, no me resulta extraño.
Viste, por eso,
nada
bueno.
Extraño.
La pregunta, Tano, vos que del vino, ¿no? El Chianti.
Pero vino Toscana.
Ahí acá, bueno, ahí en Argentina se produce.
No, bueno, volviendo a lo que habíamos hablado al principio, sí. Chianti es una denominación de origen. De, ¿mm? De
como el Prosecco también es otra denominación de origen.
Es un vino, a ver, de Barol, de... Perdón, Nebbiolo es la que se hace en el norte, el Barolo, y Sangiovese, no me salía la palabra. La uva Sangiovese es la que se hace el Chianti y el Chianti clásico, en la Toscana.
Hoy en el norte de Italia están usando el Barolo para hacer Prosecco.
Ah, ¿sí?
Sí.
Pero Prosecco parece que es de agua clera, que es una uva, no. Una uva blanca, ¿no? Mira, ¿no? Para hacer espumante.
Para hacer espumante, mira. Te digo por qué, porque también es de origen.
Sí.
Este Prosecco... Es una un vino espumante de origen,
sí, sí, sí.
Que es la zona del Véneto.
Sí, sí.
Este, lo sé porque mi familia es de ahí y este y estamos un poco metidos en ese tema, este, con la, el grupo Conegliano, que es este el Prosecco La Marca, que es el Prosecco que más se vende a nivel mundial, ¿no?
Sí.
Por eso lo conozco.
¿Cómo es la calidad del Prosecco vegano del norte de Italia?
Matuto Prosecco vegano, caro.
Porque eso, en el sensorio el otro día vi que decía vino, sí. Vegano. ¿Existe el vino vegano?
Es como el aceite.
Bueno, muchos vinos, para el proceso de clarificación del vino, pueden llegar a usar clara de huevo para clarificar. Entonces, aquellos que no utilizan, generalmente hacen la certificación para vino
pero
vegano.
¿Pero qué hace clara de huevo?
Tiene
no. Un cuarto de parche ya.
Es algo medio viejo, o sea, ya no se usa tanto. Hoy se usa más que nada la bentonita, que es un uh-huh. Componente mineral para la clarificación. Pero sí puede ser que alguna bodega utilice ese método. O de hecho, bueno, más antiguamente con sangre se
Santi,
clarificaban los vinos.
Una consulta.
De ahí la sangre de Cristo es. No.
Eso es más viejo, me parece.
Santi, para ser.
Por algo de chico. Que no lo puedo repetir.
Una consulta. Para ser sommelier, hay una carrera, ¿verdad? Que
sí, así es.
Se realiza. ¿Cuánto tiempo dura esta carrera de sommelier?
Hay varias metodologías, pero por lo general son 2 años.
2 años.
Sí, hay varias escuelas, tanto en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, hay muchas escuelas.
¿Tenés alguna escuela para recomendar?
Bueno, yo estudié en el Centro Argentino de Vinos y Espirituosas. Sí. Está en Retiro, en la calle Juncal.
Sí.
Juncal y Suipacha. Ahí está.
¿Es cara la carrera?
No, la verdad que no es algo caro.
¿Es accesible a todo el público?
Sí, es accesible, o sea, comparado con otras carreras, la verdad que es una carrera que está bien.
Son
2 años para la tecnicatura de sommelería. 2 años.
2 años. Y después vos te recibís, podés ir a una bodega, hacer...
Sí. Principalmente hay 2 trabajos de sommelier, el sommelier de bodega y el sommelier de servicio de restaurante.
De restaurante.
Sí, así es.
Yo lo que quiero bregar es para que este rubro pueda estar en todos los lugares donde se come bien, donde y la gente pueda disfrutar de un buen vino. Mm. Yo creo que una comida sin un buen vino realmente no es comida. Es como ir a Roma y no ver al Papa, más o menos.
Yo voy a Roma y no quiero ver a Francisco. Bueno, te digo la verdad, no me interesa ir a verlo.
No, pero no importa.
¿Por qué? ¿Por peronista o por jesuita? Aclara.
Te aclaro porque soy católico, apostólico romano. Sí.
No.
Pero no creo.
Sos casa grande.
Sí, somos casa grande.
No, yo soy católico, apostólico romano.
¿Han
querido? No.
Sí, sí.
Casa grande, católico, apostólico, casa grande vos.
Okay.
Yo católico, apostólico, romano.
Claro, entendí.
Hablando de católico...
Qué mal que estás hoy.
Hablando de católico, apostólico y romano, le vamos a dar la palabra a Jorge Lagos.
A Jorge Lagos,
porque tiene algo para acotar.
Yo le quería preguntar antes que arranque, Jorge, sí. El tema del reggae de Kicillof. bueno. El destrato del gobierno nacional para la provincia de Buenos Aires una vez más.
Pero ¿sabes cuándo? Después del corte, como dice Mirta Legrand. Vamos a un corte, una quebrada, Silvio Soldán, y volvemos.
Avevo la ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va? Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle, sì, ma senza mai guardarla negli occhi. Io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va? Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, e si fermerà, chissà, e si fermerà. La 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 la.
Bueno, qué lindo tema en italiano, ragazzi.
Gracias, bueno, Ricardo, gracias.
Sí, acá todos tenemos descendencia italiana, y españoles y
como
alemanes.
Dijo el gran maestro, ex presidente.
Sí.
Venimos de la selva, venimos de los barrios.
Somos.
Pero eso somos... Pero es complicado igual, ¿eh? Yo, mi padre italiano. ¿Sí? Para sacar la citadanza. Sí, sí, imposible, se venden los turnos, lo sabemos, eso, sí. 500, sigo los grupos, 500 euros, 800 euros,
Miguel,
no sé qué es corrupción, pero no es Argentina eso, ¿eh?
No,
terminé
no,
sacando
no.
Realmente,
¿cómo hiciste?
Por mi abuela, mi abuelo son españoles, así que, sí. Y terminamos, y la verdad que lo bien que te tratan en el consulado, lo bien organizado, lo bien armado, está bien, tarda porque hay un montón, pero bueno.
Pero es efectivo.
Bien, Italia, un desastre, ni el turno puede sacar.
Yo le recomiendo...
Llamás o pedís por internet turno y te aparece siempre en agotado.
Lo que no entiendo es cómo hay personas que lo consiguen y te lo venden.
Yo le recomiendo a la gente que quiere ir a Estados Unidos, United States, que vaya a Icana. Icana te resuelve la vida. Yo cuando
saqué, ¿en Cana?
No, Icana. El instituto, no, en Cana no, Icana. Yo saqué la visa de Estados Unidos por 10 años y me la dio Icana. Realmente no me complicó la vida. Yo les puedo decir que es una salida muy rápida y efectiva y cana y es seria, realmente.
Pero estás hablando de una visa, acá estamos hablando de tener un pasaporte.
No, pasaporte, pero a ver, siendo mi padre italiano, tengo las partidas, todo. Nunca pude sacar un turno. Mi padre, teóricamente por ley, se debería ser desastre.
Tu padre es
italiano. Sí, de Sant'Angelo del Frate, sí, potencia.
Pero Jorge no es italiano.
Basilicata.
Y como no es italiano, él quiere decir una
él es
palabra,
del campo.
Él es de hombre de campo, de bien adentro.
El mirador de toros oficial de la radio.
Ahí está, le pasamos la palabra a Jorgito Lago para que Lago defina lo que va a decir.
Y bueno, quería hablar un poco de la coyuntura, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de
los que, economistas, ¿no?
Sí, de que Argentina está transitando realmente una etapa que en economía no se entiende mucho.
Sí.
La gente lo primero que se pregunta es cómo puede ser que un kilo de morrones valga 8.000, 10.000 pesos y un kilo de lechuga. Ahora bajó, pero cuando uno hace la comparación con los valores del extranjero, Argentina está caro en dólares.
En relación a...
Mira, esta charla la tuvimos tiempo atrás, y yo te hago una pregunta. Quiero que te di un ejemplo en ese momento, y te voy a repetirlo ahora.
Sí.
No hace mucho apareció por los canales de televisión que en Entre Ríos estaban los camiones volcadores tirando mandarinas. Volcando mandarinas, en un basurero.
Al costado. Sí.
¿Y sabes por qué la tiraban?
Qué terrible.
Porque le pagaban 40 pesos por kilo. Al hombre de campo, al chacarero, le pagaron 40 mangos por kilo. ¿Cuánto vale un kilo de mandarina en la verdulería?
¿No pasó con la leche? Pesos, ¿no pasó con la leche? Mangos. Jorge, esto sí. ¿No pasó con la leche?
Hay algo en el medio que no es de ahora. Sí. Ahora se agigantó más todavía esa diferencia, Jorge.
Sí.
Apoyo a tu posición.
Lo que diría es esto.
Hay algo en el medio que el Estado tiene que intervenir para que no haya ese desfasaje.
Nosotros tuvimos un invitado en el programa que vino dos veces.
Sí.
Recurriría a las personas que han sacado al país de situaciones similares, como cuando Alfonsín dejó el poder y realmente la economía en el medio de una hiperinflación estaba todo prendido fuego. Esa gente le dio el plan a Carlos Menem para que pudiera hacer la convertibilidad.
Sí.
Es decir, la convertibilidad fue un plan definido en donde habían dicho de que un peso valía un dólar.
Sí.
Resulta de que ahora vale 1.400 y pico el dólar.
1.405, ¿no?
Bueno, a esto voy. Tenemos que ir a recurrir, y los tenemos los especialistas, que saben que esto así no va a funcionar, porque vinieron acá en enero a decirnos de que esto no iba a funcionar y que no iba a terminar bien. Entonces, tenemos la gente como Carlos Rodríguez, otro especialista que estuvo colaborando con Mariano Fernández, y hay otros más, muchos otros más.
¿No están al lado de Milei hoy, no?
No los consulta. En YouTube, por ejemplo, están todos los videos en donde hablaba pestes de Caputo Milei, pero que se acordaba de todos los familiares habidos y por haber, ¿no?
Eso lo hizo todos los políticos, Jorge.
Si vos tenés el equipo que te sacó del problema con el país, estaba prendido a fuego
es una pregunta de verdad. ¿A ninguno se le ocurre llamarlo a Remes Lenikov y preguntarle qué opina? Ya no digo la baña, digo a Remes.
Hizo trabajo sucio.
Pero digo, nadie se le ocurre preguntar. Para sacarlo un poco
la baña
de tanto.
Es Caballo. Vino cuando alguien anterior hizo el trabajo
Remes.
Sucio. Remer le hizo el trabajo sucio a la baña.
Pero digo, por eso digo, nadie.
Riojano, ¿cómo era?
Herman González.
Herman González.
El hermanastro de Menem.
Pero ese era jefe de la policía.
Lo sacó Herman González.
Era jefe de la policía.
Bueno, esperemos repita.
El presidente del Banco de La Rioja.
Que esto no termine en
hermanastro de Menem.
Esperemos que no termine en un plan Bonex esto, ¿no?
Es una de las alternativas vigentes.
Porque primero la corrida bancaria y después termina en qué. Vos fijate de que los depósitos en dólares que habían depositado en los bancos, antes había 60 mil millones de dólares.
¿Y ahora cuánto hay?
14 mil.
O sea, bajaron...
14 mil millones de dólares.
¿O no?
Hay pesos, pero no hay dólares en los bancos.
¿Puedo decir que han sacado los dólares?
Si el presidente dice que el que fuga dólares es un héroe, cada vez van a ser menos los depósitos en dólares.
Si lo tomamos de una palabrita que dijo alguien para decir lo otro es todo malo, y qué sé yo, y qué sé cuánto, estamos en problema. Sí. Vamos a decir esto, a ver si estamos en claro. Cuando en el 19, cuando ganó el gobierno nefasto que tuvimos, toda la gente sacó los dólares de los bancos.
Sí, sí.
Toda la gente sacó los billetes de los bancos porque no creían en el gobierno. Y tuvieron razón porque el gobierno fue un desastre.
Claro.
¿Ok? Bueno. Hoy, cuando asumió Milei, que no había dólares en los bancos porque tenían problemas, tenían miedo de confiscación. Sí. Vamos a decir la verdad.
Sí, no,
con Masita teníamos todo miedo de confiscación.
Es más, recibías todos los días un mail que te decía que te iban a...
Y sí, fue la campaña del miedo, ¿se acuerdan? Porque no pasó.
Todos los días.
¿Qué no pasó?
No pasó. ¿Dónde te equivocó? ¿Dónde te confiscaron? Ahora tenés al presidente de la nación apretando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que le pone o no le pone el tema del gas.
Ok, yo te hago una pregunta, mirá.
Un extorsionador profesional tenemos.
¿Cómo? El CEPBA. ¿Sabes lo que es? Es la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Su presidente es Guillermo Ciro. ¿Sabés lo que está diciendo? La provincia de Buenos Aires hoy es confiscatoria. Por la cantidad de impuestos y tasas municipales que permite.
Sí.
Es confiscatoria.
Es criminal.
Bueno, ¿en qué puerto van a sacar el gas? A ver,
yo te digo,
¿no?
Yo te digo la verdad.
Tendría que ser en Ensenada, La Plata, Bahía Blanca.
Te digo la verdad,
no, en allá.
Yo te digo la verdad.
Al genuflexo gobernador de Río Negro.
Buenísimo, paliamos el puesto. ¿Dónde viene el gas? Vaca Muerta.
Sí,
claro. ¿La línea más directa?
El traslado, claro.
¿O es Bahía o es directa la salida de Río Colorado, a los puertos de Río Negro?
Sí.
¿Sí?
Claro.
¿Cuál es la ventaja y desventaja? Puerto de Río Negro no existe, pero ¿sabes lo que tiene?
¿Qué tiene?
Aguas profundas, no hay que dragar. Bahía Blanca hay que dragar.
Ensenada La Plata también tiene aguas profundas.
No, hay que dragar.
No, en Ensenada no.
¿Pero cómo
no, un café.
Un caño,
no, pero hay que dragar.
Dai.
Sí. Pero hay un puerto ya en La Plata, hay un puerto. Hay un puerto.
Claro, ¿no? Hay un puerto.
Igual.
Que lo usan a media porque... A media.
Claro. Pero vos decís que la...
Dice que está Morgan ahí, ¿no?
Exactamente.
Pero entonces vos decís Bahía Blanca...
Está con el gancho, ¿eh?
Bahía Blanca, el apostadero naval, entonces está mal puesto.
No alcanza. No,
está mal puesto, entonces.
Entendeme algo.
Hay que cambiar la...
Estás mal. Hablando de tener constantemente dos barcos gasíferos recibiendo gas.
¿Dos?
Dos barcos gasíferos.
No, estamos hablando de exportar, no de recibir. Esa es la política de ustedes, pero la nuestra es exportadora. Importadora.
No me cambies, cariño. Te estoy hablando...
Se ha formado una pareja, Se ha formado, decía Roberto Galán.
Bahía no soporta dos buques porque encima tiene cargas generales. Carga todo lo de la Patagonia, se carga todo por Bahía.
Claro.
Hay que dragar cada año y medio porque tiene muchos problemas de calado. Yo particularmente, estamos hablando de una inversión de 30.000 millones de dólares. Muchachos.
Entonces los peruanos son unos avanzados que hicieron el puerto.
Me encantaría que esté en la provincia de Buenos Aires, donde yo vivo. Pero me creo que... Es preferible que se haga en Río Negro por aguas profundas. Vamos a tener costos operativos posteriores mucho más bajos que seguir operando.
Es lo que yo creo. Pero es que ustedes fue que siempre igual. Querían trasladar la capital a Viedma y ahora quieren trasladar el puerto. Claro.
Preguntar a mi amigo de San Martín, que es radical. No me pregunté a mí.
¿A quién?
El otro problema que tenemos es
Ricardo de San Martín. Ricardo. Señoras y señores, ustedes se darán cuenta que.
Tu amigo, discúlpame.
Sí.
Viste, ahora no quiere el reggae, pero va a ser un reggae provincial.
Me parece bárbaro. Es más, tendría que volver al pacto de San José de Flores, seguramente.
Buenísimo.
De verdad.
¿Qué le va a sacar? El ingreso bruto por
y dejar de ser república y volver a ser confederación.
¿Qué quiere?
No hable más estupideces, ese pequeño hombrecita comunista. Que no hable más estupideces. Cristo, por favor.
¿Vos te acordás que la provincia de Buenos Aires se reserva en su... Bueno... Te digo que vuelva al Pacto San José de Flores. Bueno, después vemos moneda, banco. El Banco Provincia no necesita el Banco Central.
Banco Provincia está casi quebrado.
Siempre está quebrado, pero siempre. Recordá que MM fue el que pidió, fue a pedir la platita.
Una amiga tuya, te saco dos minutos.
Un minuto.
Una amiga tuya, llamada Victoria Villarruel, creo.
Amiga mía.
Sí,
ni la conozco.
Sí, te vino tomando un café.
Sí, la hemos encontrado.
La hemos encontrado tomando un café.
Con revelo la foto.
Sí, sí. Tenemos la foto. Se la vamos a dar a Feynman.
Un comentario esto la semana pasada, que dijo: los legisladores de la provincia de Buenos Aires que entraron por la libertad, la alianza de Libertad Avanza, que entreguen
las bancas. Sí, lo dijo. Sí,
Le diría a Victoria Villarruel que tiene que agrandar un poco el panorama y tiene que pedírsela también a los diputados nacionales.
También, ¿no? Sí, a todos.
Porque, por ejemplo, aunque los muchachos lo niegan,
es verdad,
están haciendo. Hay una unión por el espanto, como dicen ellos.
Sí, no nos une el amor, sino el espanto.
Exactamente, están hablando de armar un frente anti-Milei.
Sí.
Y fíjate quién estaba. Encima, dos caras duras.
¿Y quién
usan el Congreso para hacer las reuniones?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y por qué no van al café, al bar?
Como de que cumplía año Partido Demócrata Cristiano, creo que
sí,
era.
Sí.
Partido Demócrata, bueno, algo demócrata era. Hicieron una reunión en la cual los muchachitos que estaban ahí haciendo el anti-Milei era Miguel Ángel Pichetto. Diego Santilli,
el Colorado.
Maximiliano Ferraro.
Sí.
No, para
Martínez.
Para ahí que teníamos uno que no sabemos, Pichetto, Santilli que del PRO, Mónica Maximiliano Flair, Ferraro de Lari,
un popurrí.
Juan Bruge, sí. Y después entraron después Martín Lustó y Daniel
Radical.
Ah, mamita.
Bueno, todavía estaban todos, sí, los
respectos. El último todo, que entró, sí, es Emilio Monzó.
Ah, Emilio Monzó.
Del PRO también.
Digamos, estamos hablando, sacando los dos radicales, sí, que ya no sabemos si son radicales.
Faltaba el técnico de Atlanta.
Nosotros entraron por Alianza y realmente, muchachos, entreguen la banca, no hagan mal laburo.
Exactamente. Bueno, entregando la banca, señores. Santi Medina, gracias por estar con nosotros.
Ah, muchas gracias.
Te tomaste toda una tarde para compartir esta mesa de trabajo de Proyecto 15.
Ah, muchas gracias, un placer.
Así
la pasé,
que nos vemos
la pasé muy bien.
En la rural.
Dale, dale. Así
compartiendo
es.
El vino, este hermoso, riquísimo vino. Y brindamos por todos, dale, los argentinos, bárbaro, para que haya paz y tranquilidad.
Salud.
Y que el Vicente se frene.
Y que el dólar no aumente más.
Miguel Romano, caiga.
Amigo, estamos gracias por estar.
No, Jorgito, siempre venimos, estamos muy contentos y bueno, por la paz brindemos Bolivia.
Ahí está, por la paz. Gracias, Jorgito Lagos.
Un placer.
Que sea un éxito la rural para este año y que se vendan todos los animales.
Muchas gracias.
No, y todo el vino también.
Sí, ojalá, lo que pedimos es que pueda trabajar tranquilo el campo.
Exacto.
Que le saquen el pie de la cabeza y de esa manera le va a ir mejor a todos, al país, al comercio. Eso es lo que pedimos, ¿no? Que aflojen con los impuestos y las retenciones.
Gracias, Elías Casagrande, como siempre, querido amigo,
Jorgito, gracias,
amigo del alma, italiano de nacimiento, diríamos.
De cepa, no. Yo nací acá, tengo sangre tana por mis viejos.
Le mandamos un gran saludo también al dueño de la bodega Almaguar, que gentilmente tenemos al referente de su hijo, que es sommelier.
Julio. Mi viejo Julio.
Y Julito, bueno, Julio, para vos un gran saludo. Te esperamos también para que pronto puedas estar en este programa. Y nos reencontramos con todos ustedes el próximo martes, como todos los martes, de 16 a 18 horas. Esto es Proyecto 15. Gracias por compartir una parte de sus vidas con nosotros y que le tengan una linda y larga vida.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes. ¿Qué nos pasa? ¿Nos puede...